Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 30 de agosto de 2023. Le quedan dos días a agosto, ¿eh? Dos días y se nota que la gente se va centrando ya en lo que es importante. Poner la casa en marcha, preparar la vuelta al cole de los más pequeños, hacer buenos propósitos en el trabajo y echar cuentas sobre ese gran dolor de cabeza que es el dinero. El otro día, por cierto, mantuvimos aquí una interesante charla con el profesor José Luis Nueno, una charla en la que nos explicó algunas de las paradojas que se esconden detrás de esa aparente contradicción que todos hemos observado este verano, consistente en que todo esté tan caro y que tanta gente diga que va más apretada que los tornillos de un submarino, pero que sin embargo en la calle todo esté lleno y todo esté ocupado. Bueno, pues el profesor que ha hecho un estudio empírico basado en los datos de compra de los españoles nos habló, por ejemplo, de los jóvenes que se permiten caprichos en el día a día porque, aunque ganen poco, lo que ganan no tienen necesidad de ahorrarlo, porque no tienen esperanzas, por desgracia, de comprarse una casa. Esa es una de las paradojas. Hablamos también de esa necesidad de vengarse de la pandemia, gastando lo que no se pudo gastar durante dos años. Pero también hablamos de que ya había señales de que el colchón, el famoso colchón que se hizo durante la pandemia y que ha permitido una cierta alegría en el gasto, ya está tocando a su fin y que habrá que ver cómo evoluciona todo este tramo de final de año. Porque muchos sectores están viendo que cada vez venden más por la parte baja, por el low cost y por la gama alta, pero que lo que solía comprar la clase media, la gente del medio, eso se está resintiendo. De hecho, hoy tenemos varios titulares en la prensa que nos llama la atención. Titulares del tipo: las familias españolas realizan la mayor retirada de depósitos desde la crisis financiera. En lo que va de año, los españoles hemos retirado de nuestras cuentas corrientes casi 20.000 millones de euros. Ese es, en buena medida, el bocado que le hemos pegado al famoso colchón. Para que se hagan una idea, el saldo bancario de las familias españolas no se reducía de una manera tan bestia desde finales de 2011, comienzos de 2012. Es decir, no teníamos la necesidad de sacar tanto dinero del banco desde aquellos días de tantos nervios en los que estaba a punto de producirse el rescate del sector financiero. Aquella retirada fue posiblemente más por miedo a otra cosa, por miedo a quedarse sin dinero. Esta es por necesidad, por la necesidad de hacer frente a la inflación. Hoy, por cierto, vamos a conocer el IPC adelantado del mes de agosto, un dato que a buen seguro también dará mucho que hablar. Y todo en una mañana en la que la gran cita informativa estará en el Congreso de los Diputados. Reunión dentro de 3 horas a las 10 entre Núñez Feijóo, candidato a la investidura, y Pedro Sánchez, presidente en funciones, que aspira a esa misma investidura una vez que Feijóo fracase en su intento. Es una situación un poco incómoda, porque los dos se han puesto a caer de un burro últimamente y porque para cerrar esa cita no han sido capaces ni de hablar por teléfono. Todo ha sido a través de mensajes de WhatsApp. El caso es que Feijóo ha conseguido que Sánchez se preste a aparecer en la escenificación que busca el PP. Eso de demostrar de forma solemne que Feijóo va a ofrecer una alternativa centrada al PSOE para evitar tener que acudir a los extremos y a los separatismos. Esta noche, sin ir más lejos, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a reiterar en declaraciones a 13 cuál va a ser el mensaje, más o menos, que Feijóo traslade a Sánchez en esa reunión.
Evidentemente, cuando la alternativa es única y exclusivamente el bloqueo, o bien a través de una repetición electoral, o bien a través de la conformación de un gobierno Frankenstein que va a impedir que este gobierno salga adelante, lo lógico y lo responsable es que alguien garantizara la estabilidad que él no puede dar a este país, porque este país merece algo mejor. Y el planteamiento que se va a hacer va a ser un planteamiento de garantías de esa estabilidad en lo que debe de importar a España y a los españoles.
El PP sabe de sobra que Sánchez, campeón del no es no, va a despreciar cualquier fórmula que suponga renunciar a Moncloa y permitir que Feijóo gobierne en minoría. Y aún así, los populares pueden tentar al PSOE con un pacto a más largo plazo, en el que los dos grandes partidos se comprometan en próximas citas electorales a dejar gobernar en minoría al que obtenga más votos, sin obligarle a tener que pactar con los separatistas. Todo eso, ahora mismo, es verdad que para lo que nos ocupa nos queda muy lejos, pero el PP ya tiene la mente puesta en el medio y largo plazo, en sembrar de cara a lo que esté por venir. Sembrar por ejemplo, con el PNV, para cuando el PNV se pueda haber visto superado por Bildu y se atreva a romper esta dinámica de apoyo a Sánchez que solo beneficia a Otegi, un Otegi encantado de conocerse y que ya ha dejado caer que ser candidato dependerá de lo que él mismo decida. O sembrar también en la mente de los españoles, recordándoles, dentro de un tiempo, que lo que pueda haber pasado con la amnistía y lo que no es la amnistía sucedió porque Pedro Sánchez lo quiso, porque hubo una mañana de agosto de 2023 en la que Feijóo propuso a Sánchez de forma solemne que España volviese a la centralidad. Problema, pues que el gobierno y el PSOE están metidos de hoz y coz en reeditar el Frankenstein como sea, y eso pasa por seguir estudiando la fórmula para colar la amnistía y por despreciar la reunión de hoy, reunión que incomoda terriblemente a Sánchez porque le recuerda el mal trago que tuvo que pasar hace unos días cuando tuvo que reconocer ante el rey que de momento tenía menos apoyos que Feijóo. Y encima hoy, para que no le digan que ni se molestó en escuchar, se ve obligado a acudir a la cita con el tipo que ha conseguido presentarse a la investidura antes que él, recordándole que no fue Sánchez el que ganó las elecciones, aunque Sánchez hable y se comporte como si las hubiera ganado.
Dice usted, tienen esa mayoría, si lo hubiéramos tenido en ese momento el presidente del gobierno, lo hubiera trasladado así al jefe del Estado. No la tenemos, pero a diferencia del candidato Feijóo, lo que sí tenemos es la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla.
Pues veremos qué se cuentan Feijóo y Sánchez al salir de esa reunión, mientras en su desesperación por depender de Puigdemont lo menos posible, el PSOE ha recurrido nada menos que al Tribunal Constitucional para ver si Pumpido les permite lo que no le ha permitido ni el Supremo ni las diversas juntas electorales, recontar los votos nulos de Madrid, no vaya a ser que sonara la flauta y recuperasen el escaño que perdieron con el PP. Escaño que les obliga ahora a obtener el sí de Puigdemont para la hipotética investidura de Sánchez. Aquí el tema está en que el Supremo ha dejado claro que no se puede revisar las papeletas porque simplemente el PSOE le apetezca, sin que haya ni el más mínimo indicio de que pueda haber habido algún defecto en el recuento. Hay voces en la magistratura que apuntan a que, como el Constitucional de Pumpido le dé ahora por ordenar el recuento, pues que el prestigio del tribunal se va a ver seriamente tocado. Ya veremos qué pasa, pero miren, lo que sigue siendo de traca es que aquí, debido al sistema electoral que tenemos, los dos principales partidos de este país se vean en la triste tesitura de estar en manos de lo que tengan a bien votar los separatistas catalanes. Formaciones como Esquerra o Junts, que han criticado, por ejemplo, la detención de los cuatro CDR a los que pillaron con las manos en la masa, tratando de verter 400 litros de aceite en una carretera del Solsonés, en Lérida, para boicotear la Vuelta a España. Los tipos sobre los que va a recaer la gobernabilidad de España, porque la reunión de hoy no irá a ningún sitio, han calificado de violación de derechos fundamentales la detención de esos cuatro radicales, unos individuos que, como demuestra el vídeo de la Policía Nacional, habían preparado un mecanismo con temporizador para liarla muy gorda en esa carretera por la que iban a poner en peligro la integridad física de los ciclistas. Ahora resulta que verter aceite en una carretera y poner en peligro la integridad física de los demás es un nuevo derecho fundamental. Y esta gente es a la que PSOE y Sumar quieren amnistiar, bajo la teoría mágica de que una vez que se sientan impunes, no harán más sabotajes como ese que con el que les han pillado en esta ocasión. Desde luego estamos en un momento de la política española en la que la gente sensata o poco dada a las emociones fuertes va a tener que tomárselo con mucha filosofía. En fin, son tiempos de excesos y de esperpentos como lo ha sido, por ejemplo, el caso Rubiales. El caso Rubiales, aunque haya gente que considere que no se le debería haber dado tanta cancha en los medios de comunicación, ha sido un estupendo bodegón costumbrista sobre cómo están las cabezas ahora mismo en este país. Un ejemplo de cómo es la condición humana, de cómo este país es capaz de sacar de quicio determinados debates o determinadas polémicas hasta convertirlas en un vodevil incontrolado en el que no hay bicho viviente que no quede retratado. Una vez analizado todo lo importante que nos atañe, como Estado de Derecho, como es la investidura, con el dislate de la amnistía, etcétera, etcétera, ¿cómo no asomarse, ni que sea de refilón, al espectáculo sociológico al que hemos asistido? El impresentable que acumula múltiples denuncias por múltiples asuntos turbios, al que nadie presta atención hasta que saca a su lado más gañán y se toca los genitales en público y le planta un beso en la boca a una subordinada aprovechando el jijijajá de la euforia. El gobierno que protegió al impresentable, no se sabe si porque tenía vínculos familiares con el PSOE, y que hasta que no metió la pata en el ámbito del respeto a la mujer, no reaccionó para entonces sí tocar a arrebato feminista. El espectáculo de ver a Rubiales montar la Jesús Gilada que se montó presentó el viernes pasado en la Asamblea de la Federación. Las feministas, que han estado calladas con la liberación de violadores por culpa de la ley de que ellas impulsaron, ahora sacando otra vez la patita por el beso no consentido. Los que apoyaban a Rubiales en la Federación y que han pasado de hacerle la pelota a hacerle ahora caer, haciéndose los dignos. Y ahora, las propias jugadoras a las que se está criticando por haber llevado la indignación a términos máximos después de unos primeros minutos o momentos donde incluso para ellas se lo tomaron a broma. Ay, decía Rubiales, y la verdad es que sí, ahí la que te esperaba. Miren, ese vídeo que circula desde ayer en redes sociales, en realidad lo que viene es a confirmar lo que ya se sabía desde el principio, porque ya habíamos visto a Jenny Hermoso bromear con Rubiales después del beso sobre sus planes de boda. Que aquí todo el mundo ha sacado de quicio el asunto es más que evidente, cosa que era de prever cuando el feminismo más radical pone sus zarpas sobre cualquier debate que tenga que ver sobre la mujer. Y el debate, al principio, estaba claro. Estaba claro a raíz de ver a Rubiales tocándose la entrepierna y pidiendo besos a sus subordinadas. ¿Queremos un país en el que el presidente de la Federación vaya tocándose los genitales por ahí? ¿Queremos un país en el que los jefes puedan aprovechar la euforia por haber cerrado un buen trato o haber conseguido buenos resultados para ir pidiendo picos por ahí en la boca a las subordinadas? Pues la respuesta mayoritaria sigue siendo no. ¿Que vivimos en un país en que un debate como este está condenado a salirse de madre de forma esperpéntica, dejando a todos en evidencia? Pues ahí la respuesta, visto lo visto, también es evidente. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Sequía.
Llevamos 11 semanas consecutivas con los embalses bajando su nivel. La reserva de agua total de España se encuentra en un 37%. Las cuencas que más preocupan son las del Guadalquivir al 19% y la del Guadalete-Barbate, que está en un 16%.
Vacunas.
El CSIC cede a la Organización Mundial de la Salud la patente de su vacuna. El objetivo es que con esta tecnología se puedan fabricar dosis a precios asequibles en países que están en vías de desarrollo.
Intromisión.
El Gobierno de España presenta ante la Embajada de Reino Unido una protesta diplomática por intromisión en aguas españolas. Lo hace después del hostigamiento de patrulleras de Gibraltar a pescadores de la línea de la Concepción y de Algeciras.
En el partidazo de COPE, Ansu Fati.
El jugador del FC Barcelona podría estar viviendo sus últimos días como jugador culé. Tal y como informó anoche Elena Condis en el partidazo, el jugador no está contento con su rol en el equipo y estaría barajando sus opciones de salir. Sobre la mesa tiene dos ofertas del Chelsea y del Tottenham, y ayer su padre y su representante Jorge Méndez se reunieron en Sevilla para tratar la operación. Quedan dos días para el cierre de mercado y la salida de Ansu se podría dar en las próximas horas. Mientras tanto, los equipos ultiman sus opciones en el mercado. El Valencia trae cedido al mediocentro marroquí Amalá y Romelu Lukaku llega a la Roma de Mourinho. En tenis, Carlos Alcaraz ha pasado de ronda esta madrugada ante Koepfer. El alemán ha sufrido una torcedura de tobillo al comienzo del partido y ha tenido que retirarse en el segundo set. El tenista murciano se enfrentará en la siguiente ronda al sudafricano Joy Harris. En ciclismo, hoy continúa la Vuelta a España, quinta etapa, lidera la general Evenepoel. Y en baloncesto, España hoy cerrará la fase de grupos ante Irán, tercer partido para los de Escariolo, que ya están clasificados. El partido comenzará a las 3:30, te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 18, 20, 39 y 42. Soles 6 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
A partir de las 9 de la mañana vamos a conocer el IPC adelantado del mes de agosto. ¿Qué podemos esperar, Susana Moneo?
Los analistas auguran una continuidad de la tendencia alcista del mes pasado después de varios periodos de moderación. En julio los precios se encarecieron un 2,3 en tasa interanual, 4 décimas más que en junio, cuando quedó por debajo del 2, lo que reclama el Banco Central Europeo. La subyacente firmó un 6,2. De nuevo, los alimentos tiraron del IPC con un encarecimiento de más del 10%, pero la electricidad moderó el alcance general. En este agosto que termina han subido los carburantes, también la luz, aunque ha distado mucho de los máximos que tocaba 12 meses atrás. Los expertos, no obstante, esperan progresivos repuntes.
La cita política del día, ya saben, casi un año después, Sánchez y Feijóo volverán a reunirse. A las 10 de la mañana está previsto en el Congreso dicho encuentro. Maribel Sánchez.
Lo primero que pondrá Feijóo encima de la mesa es su propuesta de que gobierne la lista más votada, y eso es algo que le pone los pelos de punta a Sánchez. Por eso, en el cuartel general de los socialistas han preparado ya una batería de propuestas que incluyen la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años enfrentando a ambos partidos. Además, desde Ferraz afean que el líder del PP solo se vaya a reunir con el secretario general del PSOE y deleguen sus portavoces para hacerlo con el resto de grupos. Difícil, prácticamente imposible, por tanto, que se produzca un acuerdo, y sobre todo después de que la ministra portavoz se encargara de echarles un jarro de agua fría, tachando a Feijóo de mentiroso y de hacer perder el tiempo a los españoles. El que no pierde el tiempo, nos dicen en Génova, es Sánchez, que quiere salir hoy en la foto del Congreso para dar imagen de respeto a la Constitución mientras acelera sus negociaciones con los independentistas y le pone palos en las ruedas a Feijóo para que fracase a la espera de que llegue su turno.
En Barcelona han detenido al atracador más torpe de los últimos tiempos. Objetivo del golpe, un supermercado de la ciudad condal. Preparación, escasa. Entrada repentina y abordaje a la cajera. Se lleva 700 euros. Como le parece poco, también se lleva el móvil de la empleada y una botella de alcohol. El tipo huyó a la carrera, tanto que, ya lejos del lugar del crimen, el ladrón se percata de que en la fuga ha perdido su teléfono. Vaya, ¿y ahora qué hace? Pues coge y decide llamar a su propio número. Le contesta un hombre que dice haberse encontrado el teléfono y quedan para entregárselo. Problema, que cuando nuestro ladrón llega a su cita, todo sucede tan rápido como su golpe. El ciudadano resulta ser un policía que en 3 segundos le esposa y le lleva a comisaría. Perder un móvil durante un palo y llamar para ver si lo puede recuperar. Algunos son tan ladrones como cándidos.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Esta semana en Día, productos a 1 y 2 euros, como la lasaña boloñesa congelada Día al punto a 1 euro con un 39% de descuento. En tiendas y en día.es.